Esta sintonía indica que los próximos minutos nos vamos a encadenar. La sección donde el cazado es cazador son entrevistas con las que vamos conociendo más y de otra forma diferentes personas. La primera entrevista fue a Chico y Chica. Ellos decidieron hablar con el guionista y director de cine Juan Flan. Juan habló con el compañero de profesión Félix Sabroso. Él eligió al diseñador David Delfín. David a la polifacética Bimba Bosé. Ella habló con la actriz Julia de Castro, Julia con Celia Freijeiro, Celia con la directora teatral Sonia Sebastián, Sonia con la escritora Elvira Lindo y ella con quién ha querido hablar esta noche.
Pues mira, me gustaría llevaros una persona que es un amigo mío, tiene mucho talento cómico y está de promoción ahora, así que si es posible, pues os traeré a Javier Cámara.
Elvira, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Es posible o no es posible?
Pues mira, le he tenido que pagar, ¿sabes? Porque...
¡Qué mal!
Pues sí, es posible. Le llamé porque además coincidió con que el equipo de la película de SESGAI me mandó la película. Yo no había podido ir al estreno, no estaba en Madrid cuando se estrenó. Vi la película. Hemos tenido la suerte de que la película me encantara. Y entonces, hablar con Javier siempre, para mí, siempre es un lujo, delante de gente o en privado. Pero encima, si la película que acaba de hacer me ha gustado mucho, pues estoy deseando que nos cuente muchas cosas de este trabajo precioso que ha hecho con SESGAI.
Ay, hija mía, esta noche en Encadenados, Elvira Lindo ha invitado a un hombre que derrocha simpatía. Parece, además, yo diría, hiperactivo. Y es uno de los mejores actores españoles. Nació relativamente cerca de aquí, en Albelda de Iregual, La Rioja. Y se ha dado a conocer con series de éxito como Siete Vidas y películas que siempre pues han funcionado muy bien en la cartelera. De La vida secreta de las palabras a La triste, Los girasoles ciegos, Torrente o Que se mueran los feos. Ahora tiene otro proyecto entre manos. Bueno, una pistola en cada mano, pero no le tenemos miedo. Tiene cara de buen chico y no le vemos como el malo de la película. Javier.
Hola.
Muy buenas.
Ay, muy buenas noches. ¿Qué tal?
Pues encantadas de saludarte, ¿verdad, Elvira?
Hola, Elvi.
Bueno, hola. Yo creo que podemos contar un secreto, Javier.
Venga.
Pues que estamos hablando ahora, pero acabamos de vernos hace media hora. Entonces, espero que nos cuente, que nos queden cosas por contar. Pero
es que cuando nos juntamos a comer, nos hemos ido a comer a la 1:30 y nos hemos levantado a las 6. De la mesa.
Buah, esto es lo mejor de las comidas,
eso,
¿verdad?
Sí, esas charletas. Necesitamos restaurantes de larga duración, es decir, que nos dejen quedarnos sentados, ¿sabes? Restaurantes de estos que no cierran y que son un poco flexibles. Pero yo ¿puedo empezar a preguntarle cosas a Javier?
Sí, hija, es todo tuyo, Elvira.
Venga, todo mío. Tú decías que sí, Javier es hiperactivo. Yo lo que creo es que tiene mucha energía y muchas ganas de aprender, y que le sigue haciendo mucha ilusión su profesión. Esto parece fácil, pero no ocurre siempre en los oficios creativos, ¿no? Yo creo que ahora Javier está además en un momento especial, muy bonito y con proyectos. Ahora que todo está tan difícil, cuando alguien tiene proyectos en sus manos tan bonitos y pone tanto amor propio en ellos, pues hay que celebrarlo. Yo sé que Javier está de promoción, pero acaba de volver de un viaje que ha sido una experiencia muy importante para él y quiero que empiece contando eso.
Bueno, pues no, pues la experiencia, bueno, porque tú me animaste y más gente. Bueno, los idiomas nunca han sido mi plato fuerte y sobre todo pues hay una edad donde hay que estudiarlos, que son a los 18 y tal, y yo pues soy de la escuela francesa. Soy más escuela francesa y el inglés pues siempre se me ha atascado muchísimo. En La vida secreta de las palabras pues tenía varias escenas con Tim Robbins y a veces cuando un actor te improvisa en otra lengua y tú no tienes ni idea qué decir porque no puedes improvisar, pues te atabalas mucho y te das cuenta que estás muy bloqueado, ¿no? Entonces, como Elvira ha escrito un guión preciosísimo que se llama La vida inesperada y que vamos a rodar el próximo marzo.
Sí, que os vais a Nueva York.
Exacto, nos vamos a Nueva York, pues hay una parte muy importante de este personaje que está viviendo en Nueva York y que evidentemente tiene que hablar inglés.
Claro, pero Javier, ¿dónde has estado? Pero porque además, yo no sé si se puede decir, has tenido la suerte, la desgracia, te ha pillado el huracán allí.
Me ha pillado el huracán, me los pasó por encima. Pero además, lo más curioso de que te pase por encima un huracán es que no es tan peligroso que te pase por encima, sino las zonas que va barriendo, que son como, es que este huracán era como 900 kilómetros de ancho, entonces todo lo que destrozó fue la costa de New Jersey, y en Nueva York, por ejemplo, pues eso, pues creó un cataclismo, aunque en nuestra zona también, pero como es una zona muy boscosa.
¿Dónde estabas tú?
Estaba en Lawrenceville, que es un pueblito de New Jersey que está muy cerca de la Universidad de Princeton, que es una zona muy, muy interesante, muy creativa culturalmente, y la verdad que es una zona que está muy bien, o sea, que se ve que es una zona muy rica y que ahí pues ahí los tendidos eléctricos son más seguros y tal, porque tú conoces que saliendo de Nueva York o de las grandes ciudades, Estados Unidos es una ciudad que tiene, bueno, que yo que sé, que tampoco es que sea tan llamativa, que aquí tenemos unas cercanías y unas cosas que dejan muy atrás al sistema de pues yo que sé, ¿no? De trenes y de cosas, pero que en nuestra zona pues sí que se cayeron miles de árboles, los tendidos eléctricos se fueron a la porra, estuvimos varios días sin luz y fue una experiencia, bueno, pues fue una experiencia durante unas horas bastante aterradora porque la verdad que abrí un momentito la ventana y era como si estuviera en medio de una autopista de 20 carriles con camiones pasando alrededor, ¿no? Entonces, como estábamos a oscuras, porque se fue la luz a las 9 de la noche, estuvimos toda la noche pues eso, con un aullido impresionante y con árboles que se caían y oías los crujidos de los árboles cayéndose. O sea, era lo que pasa es que como era mi primera experiencia, yo lo viví como una película un poco, ¿no?
Oye, Javier, ¿y la experiencia de irte a un sitio como allí en pleno campo y que no te conozca nadie y te vas de un país en el que tú sales a la calle y te conoce todo el mundo?
Es una cura de humildad. Porque, claro, vas al sitio y dices, oye, a mí no me conocen, y la mesa del restaurante, qué putada. No. Bromas aparte, me cuesta muy poco cambiar también. Hay unos días, porque sí que te vas a una urbanización un poco perdido y a la casa de alguien que sí que conoces, pero que vas a vivir ahí 40 días con esas personas, ¿no? Entonces, sí que es verdad que llegas y dices, Dios mío, ¿dónde me he metido? Me voy a mi casa ahora mismo, cambio el billete ya. Pero lo tomas como un curso, lo tomas como un aprendizaje. O sea, sí es verdad que este tipo de inmersiones hay que hacerlas y más en mi estado, que tienes poco tiempo y que de repente aprovechas 40 días y que soy para eso muy saltarín, ¿no? Que de repente le dedico 40 días y luego me olvido 3 meses, ¿no? Entonces sí es cierto que cuando tienes un proyecto delante que te exige una seria capacidad en el habla de otro idioma, pues dices, pues hay que ponerse todos los días y hay que darle a esto pues muchas horas. Pero es cierto que está muy bien que no te conozca nadie, porque durante 45 días creo que me conoció un argentino. Y además nos hicimos amigos, porque claro, era la única persona con la que hablé en español en 45 días. Entonces fue muy gratificante, porque de repente le dije, es que se me ha olvidado el acento y todo. No sé ni en qué hablo, hablaba como en texano, una cosa. Un acento muy raro.
Bueno, ¿y hablaba Javier Cámara con su madre que estaba en La Rioja?
Ah, bueno, sí, es verdad, claro, las conexiones internacionales, estaba como en una cárcel, me las permitían como semanalmente.
Anda.
No, mi profesora me decía, por favor, pero habla con tus hermanos o con tus amigos en inglés. Y le digo, oye, ¿que no saben inglés? Que claro, que yo tengo que hacer un esfuerzo en castellano. No, pero sí, hablaba con mi madre una vez a la semana y claro, además en la película que ha escrito Elvira, el personaje habla a través de Skype con su madre, y mi madre es muy, muy, muy especial. Y la verdad que mi madre se asustaba mucho con lo del huracán, por ejemplo, no se lo conté. Y no le conté, pues yo qué sé, que me pararon 3 horas en la frontera y que siempre tengo problemas para entrar en ese país, porque no sé qué coño pasa con mi nombre, que debe de haber un terrorista por ahí que se parece a mi foto o algo, y cada vez que entro me paran muchísimo.
A mí eso me hace mucha gracia, Javier, porque al final uno acaba siendo lo que es hijo de su madre, hijo de Araceli. Yo me acuerdo que igual que Carmen Linares decía que cuando a lo mejor se iba a ir a China o a Japón a actuar de verdad, le decía a su madre que se iba, por ejemplo, a Andorra.
Claro.
Para que no se preocupara, ¿no?
Sí. Claro.
Y cosas así, ¿no? Y al fin y al cabo, pues tú eres, en Filadelfia vuelves a ser el hijo de Araceli.
Claro, yo por ejemplo le llamé a mi hermana y le digo, a ver, Chelly, una cosa, que, ay, y me decía mi hermana, ¿qué suena? Y le digo, es un huracán. Me dice, ay, te está pasando por encima. Y le digo, está encima de mí y en las próximas 2 o 3 horas esto va a ser un cataclismo. Y entonces le digo, te llamo para que no se lo digas a mamá, para que apagues la tele, para que no veáis imágenes y sobre todo para que no le digas que estoy en esta zona. Dile que estoy en la otra costa. Entonces ya con los días ya se lo dije. Y ya, bueno, claro, casi se echa a llorar. Se echa a llorar como a toro pasado, ¿sabes? Como diciendo, ay, Dios mío, como tres días después me dice, ay, Dios mío, del amor hermoso, por el amor de Dios, hijo mío, Dios mío, esto... Mamá, que no ha pasado nada. Ay, por el amor de Dios, tan lejos, tan solito, por Dios. ¿Sabes? Entonces me da una ternura que me muero, pero incluso a caballo pasado lo sufre, ¿sabes?
A mí me da mucha ternura el personaje que has hecho en la película de This Guy. Javier, ¿es más difícil hacer de persona normal y corriente que si haces de alguien violento o que si haces de alguien extraño o perturbado?
Hombre, tienes... Cuando haces cosas más curiosas, cuando eres actor así al principio, siempre quieres hacer como cosas muy alejadas de ti. Pero en el fondo no es porque te parezca que son más fáciles o más interesantes o son más conflictivas o tal. O sea, luego con el tiempo descubres que los verdaderos conflictos están en las personas normales y que todos tienen un Hamlet dentro o un Segismundo o un Lady Macbeth, ¿sabes? En mayor o menor medida, todos los personajes de la historia del cine y de sean comedia o drama tienen un conflicto enorme que para ellos es lo más importante del mundo. Entonces, sí es verdad que a medida que voy creciendo me voy dando cuenta que no hay personaje pequeño, ¿sabes? Que no hay ningún personaje pequeño, que el único que es pequeño es el actor, que no se enfrenta al personaje debidamente, ¿no? Lo más interesante que estoy descubriendo últimamente es que los personajes que parecen más normales, más fáciles, más cotidianos, son los más difíciles, son los más curiosos, los que se parecen más a uno, los que de repente te puedes alejar más difícilmente de ellos, los que de repente te empapan por dentro y te mojas mucho y te producen una catarsis. Hay personajes como este de película de Seth Guy que de repente a mí me tocaba muy directamente. No sé por qué Seth siempre me manda cosas que digo, coño, parece que este chico me esté persiguiendo por un agujerito, me esté mirando...
¿Sabes lo que me resulta a mí difícil de ese personaje, de expresarlo? Uh-huh. Es que te estás viendo a un tío que se está comiendo un sapo. Es decir, que...
Totalmente.
Que le están diciendo algo que se queda muy cortado.
Sí. Que y además está recibiendo la bronca que no ha recibido desde hace 2 años.
Claro.
Porque esa mujer nunca pudo decirle a ese hombre, mira, te has ido con otra y me jodiste la vida, ¿no? Pero además yo ahora estoy mejor, estoy más tranquila y tú ahora mismo pues te estás recibiendo lo que tienes que recibirte. A mí lo que más me gustaba, por ejemplo, de este personaje que no entendía es hasta qué punto un hombre o una mujer que quiere volver a mantener una relación que ya está rota se puede pegar de cabezazos contra una pared intentándolo. O sea, ¿cómo de desesperado tienes que estar para darte cuenta de que sí, que la persona que dejaste era muy importante en tu vida, pero cómo de desesperado tienes que estar y egoísta tienes que ser para no darte cuenta de que esa persona, por esa persona, la otra persona, ya han pasado muchas cosas, ¿sabes?
Sí, ¿y tú crees que Seth ha querido aquí hacer así como un corolario de la torpeza masculina?
Yo creo que sí. O sea, por ejemplo, está el hombre que se ha separado hace mucho tiempo y quiere volver, está el hombre que no se atreve a separarse, está el hombre que le están poniendo los cuernos, está el hombre el que se está planteando, el que está poniendo los cuernos a su mujer, está, quiero decir, está todo un espécimen masculino en todas las etapas que tienen que ver un poco con el proceso conflictivo amoroso, ¿no? Entonces, sí es verdad que, por ejemplo, él ha bebido mucho de sus amigos más íntimos y por eso todos los hombres de la película reciben como nombre solamente una inicial, ¿no? Porque creo que detrás de esas iniciales hay personas de carne y hueso. Y yo creo que sí que él ejerce de director de una generación que ya nos lo demostró en La Ciudad, con una película maravillosa que era muy generacional y que por eso además en el estreno le entré y le dije, tío, tenemos que trabajar juntos, has contado mi vida, ¿no?
Sí.
Y entonces en esta pues sí que ha vuelto a contar con unos actores que variamos entre los 40 y los 50 y que de repente pues eso, pues que reconocemos en nuestras carnes y en la gente que nos rodea esos conflictos.
Oye, qué suerte, Javier, que siendo tú un actor tan de comedia tengas la posibilidad de esa cosa del encasillamiento y tal, y sin embargo tú estás haciendo un montón de cosas distintas.
Pues sí, sí, yo creo que también, no sé, me da la sensación de que tú me conoces, sabes que no tengo pausa. Sabes que tengo el rebobinar y tengo el grabar, pero la pausa no la tengo. Entonces creo que estoy empezando a pensar que sí, que puedo encontrar el botón de la pausa, ¿no? Entonces sí es cierto que en el momento absolutamente mágico que estoy viviendo dentro de toda la crisis espantosa, que alguien pueda estrenar 3 películas como yo este año, pues es sentirse un privilegiado. Sí es verdad que creo que ha sido fruto de esperar. Ha sido fruto de saber que igual no había que entrar en otros productos que de repente podían ser más disparados o que de repente ya había hecho un cierto tipo de cosas. Sí es verdad que para eso, pues no he arriesgado tanto en otro tipo de cosas para poder permitirme el lujo de poder esperar 6 o 7 meses, ¿no?
Y probablemente seas el hombre que más veces ha salido en películas de Almodóvar.
¿Ah, sí?
Sí, hombre, yo no he visto un hombre que repita tanto. Se ha hablado de la chica de Almodóvar, pero tú estabas en Hablé con ella.
En La mala educación y en... Y
en La mala educación.
Pasajeros. Sí, y en Los amantes pasajeros. Y me ha llegado el Christmas de Navidad de Almodóvar y ya te lo voy a enseñar, te vas a mear.
Dinos cómo es, dinos cómo es.
Pues nada, el Christmas que me ha llegado es una foto de los tres azafatos, que somos Carlos Areces, Raúl Arévalo y yo, pues haciendo una pose de una cosa que hacemos en la película.
Sí.
Y entonces me he meado, o sea, me he tronchado de la risa, digo, de verdad. Es que vaya pinta, o sea, tenemos una pinta que, claro, uno cuando deja las películas atrás, sabes, me olvido, ¿sabes? Porque de repente ahora estás haciendo la prensa de Sesgay o te vas a rodar con Isabel Coixet o de repente te vas a hacer un curso fuera, ¿no? Y entonces de repente cuando ves una imagen de hace 6 meses te parece como que han pasado 10 años.
Lo que yo me pregunto es porque todos los artistas tienen, necesitan tener un ego, ¿no? Que para defenderse, para trabajar, para todo esto lo rodasteis la película de Almodóvar en un avión.
Sí, dentro de un avión.
¿Cómo metía Almodóvar tantos egos?
Bueno,
dentro
pues porque,
del avión.
Pues porque me imagino que todos los egos se reducen ante tamaño director, ¿sabes?
Sí.
O sea, quiero decir, o sea, Pedro es un personaje con unas características muy esenciales. O sea, es un tipo que evidentemente tiene que enamorarse absolutamente de todos los actores y actrices con los que trabaja. Mm. Y el proceso de esta película ha sido muy largo. O sea, yo empecé en febrero a empezar a ayudarle con los castings y tal, y esto acabó en julio. O sea, en julio empezamos a rodar. Entonces, sí que es verdad que en esta película, como él sabía que todos estábamos muy involucrados en la película y que todos éramos muy protagonistas, porque todos estamos pendientes de todo lo que cuentan los demás, pero estamos todos como si fuera una especie de ángel exterminador de Buñuel, pues él tenía que tener muy claro que tenía que tener mucha confianza con todos los actores. Entonces, sí es verdad que él se metió en el avión seguro de que esos actores eran los mejores para hacer la película, ¿no? Creo, al menos.
Mm.
Y después... Es que la mayoría, quiero decir, todos, o sea, salvo Lola, Cecilia, Rod y yo, que ya habíamos trabajado con él, los demás eran todos nuevos.
Sí.
Entonces tú tienes un grupo de 12 actores revolucionados todo el día. Porque, claro, todos están descubriendo cómo dirige Pedro, descubriendo las notas que te da, unas notas vallinclanescas y te da unas referencias teatrales, cinematográficas, o sea, te dice como Rita Hayworth en no sé qué, o como, ¿te acuerdas de Valdesnudo en aquella película? Quiero este... ¿Sabes? De repente tienes que estar como ojo a visor y a la vez estás sobrepasado por la multitud de referencias y de risas que te echas con este hombre, ¿sabes?
Porque estás tú, Raúl Arévalo...
Carlos Areces, José María Yaspic, que es un mexicano, Cecilia Roth, que es argentina, Lola Dueñas, Guillermo Toledo, Antonio de la Torre, Hugo Silva, Miguel Ángel Silvestre, Laya, no me acuerdo cómo se apellida, José Luis Torrijo, o sea, y me dejaré alguno y me acuchillaré por ello.
Javier,
pero un montón, dime.
¿Te fastidia, no sé, que te etiqueten luego en la calle, no sé, en el típico papel de graciosillo que lo has tenido?
¿Pero qué me va a fastidiar? ¿Para qué? ¿Qué va?
Porque ya sabes cómo es la gente, luego
pero si es
te
que...
has quedado con el nombre, ¿no?
Pero si es que Siete Vidas, o sea, tú repasas cualquier capítulo de Siete Vidas y hacíamos apología de la comedia. O sea, si es que hablando ayer con Blanca Portillo, que estuve viendo La vida sueño, me decía... Porque Blanca Portillo, mira que es dramática. O sea, todo lo que ha hecho últimamente es puro drama. Y me decía, ¿tú te crees, tú puedes imaginar que mi carnicero me llama Carlota por el personaje de Siete Vidas? Y le digo, claro, cariño. Si es que siempre serás... Dices que la gente ama la comedia. Y cuando la gente se ríe con la comedia, es un placer que te recuerden por una buena comedia, ¿sabes? Y sobre todo por haberles hecho reír. No, yo no me siento nada encasillado. Y además, mis esfuerzos hago como para seguir creciendo yo personalmente y hacer cosas divertidas y dramáticas y viajar y yo conocer gente y yo qué sé, no me
bueno, aparte de que yo creo que hay veces que la gente no te saluda como actor de comedia, sino como actor, y eres tú el que provoca en la vida real, vamos, situaciones cómicas, porque...
Es que sabes que no lo puedo evitar.
Porque eres un tío alegre, o sea, y eso...
Y que la gente necesita un poco relajarse, porque yo qué sé...
Javier, tú es que tienes toda la pinta de ser el que cuenta los chistes en las cenas o en las comidas, ¿no?
Pues te diré que no.
¿Qué dices?
Te diré que no. O sea, te diré que hay gente mucho más... En mi cuadrilla del pueblo hay gente mucho más divertida. Y, por ejemplo, tengo amigos aquí en Madrid que están todo el día contando chistes. Hombre, sé contar chistes, pero no es mi especialidad. Pues mira, me han ofrecido, yo qué sé, la de veces de hacer un club de la comedia de estos. Hazte un monólogo. O gente que me dice, ¿te viene el monólogo del club de la comedia? Digo, no sé hacerlo, no lo he hecho nunca. Admiro a Julián López y a todos los que hacen ese tipo de monólogos. Evidentemente lo podría hacer, ¿sabes? Pero pero no sé, o sea, yo necesito un buen guión, no sé, cuando improviso, pues sí, puedo improvisar bien, pero de repente puedo cagar la que te cagas también, ¿sabes?
No,
o sea,
pero
no tengo término medio.
Él es gracioso haciendo gestos y...
Claro. Otras cosas, soy un gracioso limitado.
No.
Pero que no,
o sea,
lo sepa nadie.
Pero es verdad que yo, Javier, no lo veo como monologuista, esto del Club de la Comedia, que yo también creo que se ha abusado mucho de eso, ¿no?
Y, ¿sabes lo que pasa? Que sí creo que, por ejemplo, el Club de la Comedia nació con el espíritu de trasladar aquí este tipo de humor americano, pero sí es cierto que cada vez más se ve a gente que escribe sus propios monólogos, ¿sabes? Uh-huh. O sea, por ejemplo, pues todos los Raúl Cimas, Julián López, toda la gente de Muchacha Danui, o humoristas que realmente están surgiendo el Club de la Comedia, yo creo que el Club de la Comedia surgió en un momento maravilloso y de repente, pues, incluso la misma presentadora, o sea, Eva H. es muy divertida, ¿sabes? O sea, que yo creo que sí se está especializando un poco más en que los humoristas hagan, pues, empiecen a contar su vida, pues, como
sí,
Luis Teca
no,
o como
pero
Seinfeld.
Pero que tú no eres exactamente uno de ese tipo de cómico, ¿no?
Es verdad, es verdad. O sea, la gente piensa que soy muy cómico y a veces, pues, tengo el día cómico y sí lo soy. A veces tengo el día así raro y digo, uy, qué raro estoy hoy.
Oye, Elvira, Javier, hay una pregunta que siempre hacemos a todos los invitados en esta sección. Elvira, seguro que la recuerdas, que es, ¿cómo os conocisteis o cuál es el primer recuerdo que tenéis juntos? Y hoy no lo hemos hecho y tenemos que pasar al test porque el tiempo corre.
Vale, pues lo digo yo corriendo.
Sí.
Venga, pues mi primer recuerdo, al menos el más grabado que tengo de Elvira, fue en el estreno de Hable con ella en Nueva York. Y yo me acuerdo que yo era más de Logroño que nunca ahí, ¿sabes? Y entonces yo me sentí como más de Logroño que nunca porque estaba rodeado de un montón de gente y era en el Lincoln Center, había yo que sé la de gente, y Almodóvar, y yo qué sé, y Susan Sarandon, y Meryl Streep, yo qué sé, un montón de gente, ¿no? Y entonces yo estaba así como en un rinconcillo y miré así alrededor y vi que alguien me sonreía y como que me entendía, ¿sabes? Como diciendo, ¿qué? Estás perdido, ¿no? Y entonces como que me sonrió y era Elvira, y estaba Elvira con Antonio, que estaba en ese momento él dirigiendo Cervantes, y me puse a hablar con ellos y fue como el salvavidas, o sea, me salvaron la vida.
Fue una amistad de la primera vista.
Nunca y, mejor dicho.
Y luego tengo una foto muy bonita que al día siguiente hicieron una reseña en el New York Times de Hable con ella, bastante extensa, bastante bonita, y hablaban mucho de Javier y salía él en... No sé si tendrás ese recorte, Javier.
No lo tengo.
Y entonces, pues, nosotros teníamos alquilado un apartamento, en ese momento estábamos allí pasando 3 meses.
Ay, es verdad.
Y entonces nos sentamos en el suelo, estábamos varios ahí en el apartamento, y entonces Antonio tradujo con...
Es verdad, qué bonito fue.
Tradujo del New York Times la reseña de todo lo que decía de Javier, etcétera. Y entonces estamos rodeándolo como los niños, ¿no? Alrededor de alguien que está contando un cuento.
Qué buena memoria tiene Elvira, por cierto, ¿eh?
Estoy
bueno,
total...
para esas
no.
cosas así... Para...
No,
memoria
Elvira...
histórica tengo poca.
No, te voy a decir una cosa. O sea, Elvira recuerda diálogos exactos con las comas y los silencios de cosas que han sucedido hace más de 20 años.
Uf.
O sea, te lo digo de verdad. Entonces digo, es verdad, Elvira, es que ahora que lo repites lo recuerdo. Pero es verdad que tiene una cosa extrasensorial de recordar diálogos, pero brutales, de verdad.
No, de lo que me interesa.
Ah, no, claro. Creo que te interesan muchas cosas, ¿eh?
Bueno, pues, ¿sabes lo que nos interesa, Javier?
Venga, ¿qué?
Conocerte de noche. Espérate, mira,
¿de
escucha.
Noche? Ay, Dios mío.
Yo no sé si este hombre de noche viene con las pistolas cargadas.
Que va, bueno, algunas sí.
Pero vamos con nuestro test. A ver, para dormir, Javier, pijama, camiseta, nada...
Nada. Bueno, nada.
Con pistolas.
Iba a decir, bueno, no, nada. O sea, el placer es nada para mí.
A ver, ¿voy yo?
Sí.
A ver,
¿Tú también tienes que decir cómo? ¿Duermes?
Sí, no, yo no. Yo
ya
lo
he dicho.
Javier, tú que eres de La Rioja,
sí.
¿Duermes con calcetines alguna vez?
Pero estás loca, en mi vida, jamás. Con calcetines, sí, soy una estufa. Vamos, si quieres que me chorree los juanetes, vamos. Hace años que no me huelen, pero me pongo unos calcetines en la cama, seguro.
¿Y en qué postura sueles dormir?
Esto es un nuevo territorio que estoy improvisando. O sea, si duermo acompañado, agarro. Si duermo solo, la cama es mía. O sea, en aspa, ¿sabes lo que te quiero decir? Es un poco en aspa, o sea, como...
Como el de como Leonardo
San Lorenzo, San Lorenzo en la parrilla. Pues un poco así. Pero lo que pasa es que ronco y si me quedo boca arriba, se me seca la garganta, me despierto. O sea, tengo el problema de mi padre, que roncamos.
Oye, ¿y cuánto mide tu cama?
Mi cama es una pedazo de cama. Es que yo de pequeño tenía una cama muy pequeñita. Creo que es de 1,80.
¿Y duermes mejor solo, acompañado?
Ahora duermo muy bien solo. Pero bueno, siempre se admite compañía, previa selección, claro.
Javier, ¿qué? Te voy a hacer una pregunta que yo no entendí.
Ay, ay, ay.
¿Qué es? ¿Para no dormir arriba o abajo?
O de
para
forma.
No dormir arriba o abajo. Arriba.
Vale.
Vale, vale. Bien clarito nos lo has dejado. Una manía.
Abajo.
¿Tú dijiste abajo?
Sí.
Es ¡hala! Que no sé lo que estoy respondiendo. Digo, o sea, para no dormir quiere decir, para follar, ¿dónde te pones, no? ¿Cuándo tal? Y dices, pues hombre, por detrás, pero como solo hay arriba y abajo, pues digo, pues venga, arriba.
Una manía, ¿no puedes meterte a la cama sin...?
Sin unas gotas de Chanel número 5. Es que de repente todo esto me recuerda como a Marilyn Monroe. Digo, Marilyn Monroe se metía en la cama en pelotas como yo. Y
irte a la cama con la barriga llena te resulta...
Espera, que no, que lo de la Chanel era broma. ¿Ah? Que no puedo meterme en la cama sin lavarme los dientes.
Ah, bueno, bien.
Vale, ¿y cuál es la siguiente?
Y sí, y de la cama con la barriga llena, ¿qué te parece? ¿Bien, mal?
Fatal. Fatal. Si me meto en la cama con la barriga llena, tengo siempre pesadillas.
¿Y tu hora más habitual para irte a la cama, Javier?
Yo me meto en la cama y leo, me meto en la cama y estudio, me meto en la cama y veo la tele, me meto en la cama y un día me voy a quedar a vivir en la cama. Entonces, yo me meto como a las 12, pero igual hay días que me duermo a las 2.
¿Y te levantas a qué hora?
Pues sí. Me levanto como a las 8:30.
Oh, entonces sí es un problema.
¿Ah, sí?
¿Duermes poquito?
Bueno, 6 horas y media está bien, bueno. 7. Hombre, a veces a las 2, a veces a la 1.
¿Te consideras ave nocturna o diurna?
Pues soy más diurno que nocturno. De hecho, el otro día me tomé un par de copas y me pillé un mareo que dije, Dios mío, qué onda, que vaya, qué poco de La Rioja soy, coño. Con lo que yo aguantaba antes.
Ya has contestado que te acuestas y haces muchas cosas. O sea,
sí.
Que...
Hombre, hay más cosas para hacer, pero me parecía un poco, no sé.
Ya, no, hombre.
Porque estoy pensando que estoy durmiendo solo, ¿no?
Sí.
Cuando duermo acompañado no hago otra cosa.
No lees,
hago otra
no da
cosa
tiempo
que
a
leer. En ti.
¿Y qué te quita el sueño?
Oh, me quitan tantas cosas el sueño, pero es que ahora nos podemos poner tan intensos y como llevábamos todo un rato como alegre, pues mira, me quita el sueño que he visto la cifra del paro y que sigue creciendo y me da una... Perdonad, que sea tan un lugar tan común, pero es que lo acabo de ver ahora en un periódico. Pues que lo acabo de ver en un periódico la cifra del paro y digo, Dios mío. Ahora en las Navidades, qué cosa tan... Oh. O sea, me da como tristeza, ¿sabes? Me parece que estamos viendo una película de Berlanga, del cochecito, una cosa como me da una ternura por un montón de gente y tal, y me da... Eso me da tristeza. Por no hablar de mis problemas personales, ¿sabes? Pero sí, me da mucha ternura, se me agría el carácter. Y además cuando cuando cierro los ojos en la cama me aparecen muchas cosas malas. Parece ser que mi conciencia a veces no está tranquila. Entonces asesino a gente, mato a gente, me cargo por un terraplén, me descuelgan con un paracaídas. O sea, ese tipo de cosas antes de dormirte, ¿sabes? Que te pasan cosas.
¿Y qué no harías en la cama?
¿Qué no haría en la cama?
Sí.
Comer galletas.
Eso es porque
comer
lo has
galletas,
hecho.
Que luego te metes y te está picando todo el rato, ¿sabes? Comer galletas, que no haría en la cama más cosas, pero bueno, me las reservo. Comer galletas.
Oye, ¿y la última vez que viste amanecer antes de irte a la cama?
Hostia, pues no ha sido hace mucho, pero ¿cuándo fue? Creo que rodando con Isabel Coixet. Y estábamos rodando una película muy triste, que hemos hecho en un tiempo récord, que Isabel tenía la necesidad de rodarla antes de irse a un proyecto internacional. Y lo hemos rodado Candela Peña y yo. Y ha sido un regalo precioso que Isabel Coixet nos ha hecho y que no sé cuándo se estrenará, pero es un viaje muy, muy especial.
Te voy a preguntar esto, pero me han obligado, Javier.
¿Qué ha pasado? Ah, vale.
Que, bueno, que si cuando sales de noche, que qué tal, que si ligas, que sin nada.
Es que no me hace falta, ya tengo tema.
Ya.
¿Sabes para qué?
Vale.
Sí, que si ligo, que si caigo bien y eso.
Sí. Pero vamos,
yo he sido
sí.
Siempre un poco del montón, ¿sabes? Ahora, de repente, se pueden acercar como 5 minutos. Me equivoco siempre, ¿sabes? Cuando se acercan me equivoco. O sea, no sé. O sea, sé perfectamente qué es porque me conocen. Pero de repente igual tuviera yo la oportunidad de tener alguna aventurilla o algo y no he captado el mensaje, ¿sabes?
Ya. Yeah.
Y de repente cuando se van, pues igual algún amigo me dice, pero tío, que tenías ahí un tema. Y entonces yo digo, ¿ah, sí? Ah, pues no, pues sí, hombre, sí, ¿no has visto cómo te ha mirado? No. Entonces todo esto me pasa. O sea, estoy muy fuera del juego. Estoy contento en ese sentido, además.
Bueno, ¿ducha antes de acostarte o a levantarte?
Ducha antes de acostarme es maravilloso. Ducha calentita y meterme así como en las sábanas fresquitas, como recién, como calentito, con el cuerpo así. ¡Ah, qué rico! Y, a ver, claro, es que ducha antes de acostarme, pero estaba en la cama antes de ducharme.
También podéis.
Mira cómo se ríe. No, es que los de Euskadi sois muy heavies.
Sí.
¿Sabes? Es que vais de, hacéis unas preguntas que, claro, y me voy a un mundo. Entonces, claro, me abrís un mundo que es un mundo muy grande. Después de que sí ligo, que no ligo. O sea, la pregunta anterior era, ¿ligas o no ligas? Y luego te duchas antes. Digo, coño.
Oye, Javier, y estoy segura de que tú eres uno de los hombres de España que mejor desayunan.
Pues sí. No hay una cosa que más me guste que cenar poquito para desayunar mucho.
¿Y qué es lo que nunca te falta?
¿No os pasa a veces que de repente has cenado poco y dices,
sí,
mañana me voy a poner morado?
¿Sabes que lo dije yo la semana pasada? Hay veces que me acuesto y estoy pensando en desayunar.
En el pan, ¿no, Elvira?
En el pan.
Pues una de las cosas que más me gusta de hacer películas es que, por ejemplo, como siempre, normalmente estás en un hotel, pues los hoteles siempre tienen unos desayunos cojonudos y encima después hay un catering en la película, ¿sabes? Entonces tú te has tomado unas tostadas, unos mueslis, unos zumos riquísimos, un café estupendo, has repetido y tal, y llegas al rodaje y te dicen, ¿quieres un cafecito? Y entonces cafecito, tostada, fruta, y yo digo, Dios mío, si es que a las 8:30 de la mañana estoy ya cebado, ¿sabes? Entonces hacer películas para mí es muy bien, porque además mi cuerpo me lo agradece muchísimo, mi cuerpo se regula. No necesito la tibia de Carmen, nada. Todo el rato es como estupendo las películas.
Oye, ¿y tu programa de radio nocturno favorito?
Es que no escucho mucho la radio.
Déjalo.
Aquí la he cagado, ¿no?
No pasa nada, no pasa
aquí
nada.
Aquí la he liado. No, aquí es donde la he cagado.
Con lo bien que ibas.
Ostras, es que claro, es lo que es la sinceridad, tenía que haber engañado. Pero es que no tengo filtro. Es que no tengo filtro, o sea, de repente yo me habéis dicho todo y yo os he dicho todo. Y estoy demasiado sincero, me tenía que haber callado unas cuantas, pero claro, ¿quién se calla con Elvira? Que luego me llama y me dice, ¿pero tú eres tonto? ¿Qué te estás callando? Te voy a partir la cara, claro. Y menos conmigo, te echa una bronca que te cagas, claro. Pues radio nocturna, no escucho radio nocturna, ni diurna. No tengo ni tiempo para la radio.
No te preocupes. Pero perdón, bueno, estamos para recordar que tú sí que vales, como dice el programa.
Ah, vale.
Ahí estás currando duramente y lo vemos en todas tus películas. Pero nos queda una última cuestión, Javier.
Venga.
¿Sabes ya quién nos quieres traer la semana que viene?
Intuyo, pero creo que no va a poder. Entonces, no puedo dar nombres porque igual no puede. Pero esto es un marrón, ¿sabes? Entonces, claro, es una persona muy preciosa y que le ha pasado algo bonito hace poco. Y entonces os va a gustar mucho y nos vamos a reír mucho y lo vamos a pasar bien, seguro.
De eso estamos seguras.
Pero además, ¿sabes qué pasa? Que esta definición que he hecho de esta persona me vale como para 3 o para 4 también, ¿sabes? Entonces, que todo esto me vale y cuando se lo diga, pues dirá, ¡ay, qué bien esto que dijiste! Pero esto me vale para 3 o para 4, para que veas, ¿eh?
Bueno, pues ya lo pondremos, no te preocupes, que lo vamos
hombre,
a poner.
No lo pongas, no se lo pongas si de repente viene. ¿Te imaginas?
Elvira, ha sido un placer. Elvira ha estado con nosotros un par de semanas. Gracias por tu tiempo.
No,
por...
ha sido un placer para mí y es que Javier no necesita a nadie.
Ya me he dado cuenta que he charlado un montón.
No, qué va.
Seguro sí. Que me llamas ahora, joder, y me dices, o sea, Javier, eso no tenías que haberlo dicho. Te abres demasiado.
Con la cantidad de mala follada que hay en estos tiempos, encontrar a un tío simpático y es una maravilla, hombre. Y enhorabuena, Javier, por tus últimos trabajos, que son muy bonitos.
Y hagamos una película preciosa en Estados Unidos y traigamos algo precioso para que la gente se ría también un buen rato.
Eso es, ahora que estáis juntos, buen viaje a Nueva York. Elvira, que salga todo fenomenal, que
gracias.
Empieces el 2013 fantásticamente bien. Ha sido un placer. Un besazo fuerte, Elvira.
Un beso, gracias.
Y Javier, cariño,
¿qué, amor?
Hablamos en 7 días.
Vale, que... ¡Ay, en 7 días! Uy, de repente he dicho, hablamos en 7 días. Digo, va a tener que ser alguno de esos. Pero es que no tengo contacto ya. Vale, en 7 días, vale. Que un beso para ti, un beso para toda la gente que escucha el programa y que tengo muchos amigos vascos a los que adoro y que os entiendo mucho el espíritu y que somos muy iguales también, ¿sabes? Que a mí el norte me gusta mucho.
Un beso, Elvira, Javier, beso. Hasta la semana que viene, agur.
Agur, Maitía.